Está aquí con nosotros un amigo que ahora ya se transforma en amigo de la casa y que hace muchos años que hace algo de similares características, no muy lejos de acá, de donde estamos ahora. Ahora él va a contar todo. Estoy con Federico Di Paolo, es integrante de Radio Atómica. Federico, ¿cómo estás? Buen día.
¿Qué tal? La verdad, un gusto.
Para mí sigue siendo buen día, perdoná, pero como no almorcé...
Te iba a decir lo mismo, yo no almorcé, así que buen día, ¿no?
Estamos
buenas tardes y después. Bueno, un gusto estar acá, la invitación, recorriendo un poco los estudios Frecuencia Cero, realmente un lujo. Venía escuchando también, llegando al barrio, uno viene de San Martín, del conurbano, de la provincia de Buenos Aires, del centro de San Martín, que es casi como una provincia aparte, pero sí. Está pegado a la capital.
Pero aparte estamos re cerca.
Muy
realmente,
cerca.
Realmente.
Pero la verdad que casi nada me traía para Mataderos y estuve recorriendo un poco las calles del barrio y también es como una república aparte, no es la República de Mataderos.
Acá hay una historia que habla de la República de Mataderos. Sí. Yo creo que, mira, a veces somos una cosa tremenda, ¿no? Pero cada uno piensa que vive en una pequeña república. Sí. O sea, los Rodríguez Zap viven en la República de San Luis, sí. Ustedes en la República de San Martín, nosotros en la República de Mataderos. Hablás con los compañeros de Radio Gráfica, está en la República de La Boca. Hermano, dejémonos de joder, o sea, ¿para qué república ni república? No podemos sostener ni la República Argentina y estamos haciendo... Somos peor que Europa, partiéndonos en mil pedazos.
Y aparte es una palabra que no sé por qué la seguimos repitiendo, porque la repiten tanto algunos y algunas que mejor estamos la lejísimo. República dejarla en otro lado.
Bueno, 16 años de historia como radio, que ¿ya cumplidos o van a cumplir este año?
Este año son 17, sí.
Este año son 17.
Ya fueron 16.
O sea que estamos prácticamente, podemos ir de la mano, porque la definición entre uno y otra emisora son un par de añitos nada más. ¿Cómo es aguantar una...? Contame cómo es aguantar una radio tanto tiempo.
Bueno, estábamos charlando un poco fuera de aire las estructuras también que tienen que acompañar atrás a los proyectos, que en nuestro caso siempre, la verdad, estuvimos muy... anárquicos en ese tema y así todos llegamos. O sea, viene gente invitada, nosotros hacemos lo que se llaman congresos atómicos, sí. Que lo hacemos cuando amerita, pero uno o dos por año seguro se hacen, donde nos encontramos todos los que pertenecemos a la radio a discutir un poco de puertas adentro y puertas afuera, porque a veces se transmite también en vivo.
Sí, sí.
Grandes discusiones, momentos que terminan a sillazo, bueno. Y siempre parece que estamos como volviendo a empezar, ¿no? Como que está en ebullición y realmente va pasando el tiempo, ya llegamos a 16 años y a veces... ni yo entiendo bien cómo pasó, pero pasó, porque bueno, somos testarudos también, testarudas los que quedamos manejando el colectivo de la radio después de tantos años y creemos que somos mejores de lo que nos dicen que somos.
Ah, bueno, es una buena manera de seguir para adelante, o sea, yo muchas veces digo que, bueno, tal vez ahora a través de la vinculación con redes uno tiene el ida y vuelta con el público mucho más cercano que en otras épocas. Entonces te bajan línea o te endiosan de un instante al otro y uno tiene como ese reflejo que antes costaba más, ¿viste? Y por ahí le daba paja levantar el teléfono. Hoy te escriben un WhatsApp y ya te matan, ya estás liquidado. Mirá, mi amigo me escribe y me dice, no te confundas, nosotros somos el Principado de Boedo.
Ah,
o sea, es simultáneo, vos estás hablando, te están escuchando y están tirando automáticamente. Y en esa lógica uno pasa mucho tiempo... en el que no termina de ver ese reflejo que tiene con el otro lado. Y si no tiene la cabeza puesta en eso de que estamos haciendo un proyecto, no sé si vanguardista, pero que nos hace sentir bien profesionalmente, es muy difícil caminar, porque no es que te llenan de premios, ni de halagos, ni que salís en las tapas de las revistas con una foto así sentado delante de un micrófono como si fueras... Eduardo Oliverti.
Sí, claro.
¿Entendés? ¿Y cómo haces para levantarte el otro día, para volver a encender el micrófono, si no tenés plena conciencia que la tarea de comunicación va mucho más allá de ese glamour que ostentan esos grandes medios, ¿no? Y uno tiene que construir esto muy pasito a pasito, vincularse de otra manera. Obviamente en un proyecto colectivo, esto es la clave.
Es muy duro a veces el día a día sin tener por ahí ese norte de por qué se hace la cosa. A veces, no sé si hay un por qué, no hay un para qué, eso es lo más loco. Es una actitud, también lo decimos un poco en la artística de la radio, como filosofía de tantos años, que tenemos una actitud punk que a veces es no saber el por qué ni el para qué.
Bueno,
es algo más fuerte que uno que hace que sigamos haciendo esto, que es formar un grupo que se vaya retroalimentando y hacer comunicación y poder romper ese cerco mediático del gran medio, que es inaccesible para el tipo que tiene algo para decir y golpea la puerta y entra y tiene un micrófono.
Claro, claro. A ver, como características que unen tanto a Radio Atómica como a Frecuencia Cero, tienen un sentir rockero de fondo y han pasado por los micrófonos de la radio durante mucho tiempo muchos de los principales referentes del rock en nuestro país, que estuvieron ahí, que se sintieron cómodos estando en Radio Atómica.
Sí, pasó en una época de la radio, digo pasó porque fue muy marcada ese momento, músicos y músicas que hacían sus programas de radio. Hoy los veo a los mismos tipos que están más en su Instagram, entonces ya por ahí no mutaron, ¿no? Estoy hablando, por ejemplo, el señor Flavio de los Cadillac, tuvo un par de años su programa en la radio, que era realmente muy escuchado, y fue de los primeros también programas de la radio que empezamos en ese momento a transmitir por internet, por el Winamp. Esa forma gratuita, ya bien precario.
Esas conexiones.
Y se colapsaba porque escuchaba gente de México, donde tiene mucha repercusión por ahí los Cadillacs. Y fue la revuelta de los Cadillacs, fue en Atómica, en el año 2007. Se juntaron
ahí, a tocar. Ahí empezaron en interacción telefónica con Vicentico, ¿no?
Sí.
Empezaron a decir, che, pero al final nos queremos, ¿no?
Sí, una cosa por el estilo. Una cosa así, y cayó un día Vicentico en el estudio, estaba Ricciardi, baterista. Bueno, algunos integrantes más, ahora no recuerdo, por ejemplo, faltaba, Minimal en ese momento, que después no fue parte de la vuelta.
Ajá.
Se incorporó Hugo Lobo, de Dancing Mood, que también hacía su programa en Atómica.
Ah, claro, Hugo también tenía.
Todavía está.
Hugo está. Hugo es el más.
Hace 14 años.
El más ferviente.
Sí.
Él tiene radiofonista.
Él tiene esa pasión también, Hugo, que le sale de Root Boy, ¿no? De toda la vida, que es también mantener sus lugares, y se siente cómodo en Radio Atómica, y estamos con él hace 14 años haciendo su programa Hombre Lobo los miércoles a la noche siempre. Y bueno, él es fanático de Atlanta y viene a San Martín a hacer el programa, y se va a veces medio escabullido porque le da cosa que algún hincha de Chaca le diga algo. Y Walter Mesa de Orcas hizo su programa anatómico también. Miss Bolivia, antes de ser ahora Miss Bolivia y que no atienda los teléfonos, también hacía su programa en Atómica. Un saludo a Miss
eso
Bolivia.
Eso es lo que más me gusta de aquel que no tiene que devolver ningún favor, que puede decir, acá también ha pasado gente. No voy a dar sus nombres porque aparte que en algún momento uno le dice, che, estamos tomando mate juntos, y en otro momento llaman por teléfono y parece que te tienen bloqueado, y vos decís, hermano, pero escuchame, no te voy a pedir plata, simplemente te digo, salí que vamos a hacer este comentario. Claro. Acabas de sacar un disco y lo vas a promocionar en la radio tal, y acá, que en algún momento abriste por primera vez el micrófono, no te animás a hablar, dejémonos de joder. Y esto pasa, y tal vez es una de las condiciones por las cuales estos medios siguen siendo muy interesantes para la audiencia, ¿no?
Claro.
Porque no hay como algo políticamente correcto. Después está, si uno, en algunos casos, digo, ya no los conozco personalmente, pero si viven esa independencia frente al micrófono de una manera y después en su vida son otra cosa, nosotros tal vez no tenemos esa dualidad, por eso tenemos esa responsabilidad de decir, che, hermano, estuvimos juntos tanto tiempo y ahora me bloqueas el teléfono. Y mañana vas a volver, porque aparte esto son ciclos, ¿no? Mañana vas a venir y decir, che, ¿cómo anda todo? Bien, vos, tus cosas, chau. Ahí está otra cosa.
Sí, antes decías vanguardia, y es una palabra que también nos gusta, y pensamos que la vanguardia es a veces estar 5 años adelante, pero 5 años atrás. O sea, la figura del momento por ahí no va a venir, pero viene el que ya pasó de moda, vuelve, y el que por ahí todavía no la pegó también está, digo, como artistas que visitan los micrófonos.
Durante un tiempo, hace muchos, muchos años, andaba por acá Tuki. ¿Alguna vez fue a la radio?
Sí, sí, sí.
Cuando nosotros estábamos acá a unas 4 cuadras de donde estamos ahora.
Pero sé que
Tuki tenía un cariño especial por Atómica. No sé si participaba en programas o estaba haciendo algo, pero tenía como una cable a tierra con ustedes.
Totalmente. Hicimos, diferentes formatos grabados, un micro que hacía grabado, después especiales con él, pero en diferentes épocas lo pasábamos a buscar. Era un tipo también muy especial y lo pasamos a buscar, digo, por diferentes lugares donde vivía.
Sí.
En algún momento,
situaciones muy complejas. Sí. En algún momento sé que estaba por acá cerca en Mataderos, porque pasaba por la radio. Y estaba así, siempre como en un proceso de me voy para tal otro lugar, sí, ahora voy a vivir a tal lado.
Pero muy fuerte el anarquismo.
Sí, totalmente. Pero digo, un personaje entrañable para la radio en todo sentido y que tenía un apego cuando encontraba esos lugares, sí, en donde se sentía cómodo para hacer radio, ¿no?
Nos decía, por ejemplo, lo cómodo que lo ponía una radio como Atómica, que no había, por ejemplo, un vigilante en la puerta, comparándolo con qué sé yo, con los comienzos de aquella Rock and Pop y después como mutó, ¿no? una gran empresa, uh-huh, y que eso ya él no lo convocaba, pero de repente aparecía en Telefe, uh-huh, haciendo algún programa con Julian Wade, sí, y se llenaba de guita, y esa guita como le entraba, la repartía.
Sí, sí.
Un día lo vamos a buscar a la casa, Tuki, y había una familia en la casa de él, y se adoptó una familia que estaba viviendo acá en la esquina y la metió a vivir en la casa. No sé cuánto tiempo pasó eso, pero fue un tiempo...
No, tenía salidas muy, muy extravagantes. Un personaje muy disfrutable. En la radio era infinitamente disfrutable. Mucha gente que lo conoció se relacionaba de manera muy, muy cariñosa, de, sí, un gran apego. Tenía ese desapego tan grande por lo económico. Total. Que me parece que te conectaba con él desde otro lugar también, obviamente, había que saber llevarlo, como todos, ¿no? Cada uno de nosotros tiene nuestras características y uno tiene que aprender hasta convivir consigo mismo, ¿no? Eso es un proceso bastante complicado. Y cuando te metes en este mundo, mucho más todavía, ¿no? Hay mucha gente que uno la ve de costado y que se sube arriba de un banquito y no se da cuenta que en cualquier momento se cae, y cuando se cae lo mirás como diciendo, bueno, no te lo quise decir porque te veía tan bien arriba, sí, de ese banquito, pero tenía la sensación que te ibas a caer. Es bastante complejo. Hay un regocijo de aquel que participa en la radio encumbrando una imagen que después no se puede sostener. En esto que hablamos de una cosa es cuando se enciende la luz y hablas en el micrófono, y otra cuando después te relacionás con la gente en el día a día, ¿no?
Mismo dentro de nuestras radios se van generando personajes que de repente, sí, se levantan mucho solos y uno sabe que, bueno, que después va a haber alguna pelea, ¿no? Para adentro, uh-huh, porque yo ya me merezco esto, porque no tengo lo otro. Sí. Y decís, che, esto ya nos pasó muchas veces, ¿por qué no sigue pasando? Y bueno, va a volver a pasar, porque realmente está dentro también de la lógica del grupo, digo, y no poder meterse en cómo le funciona la cabeza a la otra persona, ¿no? Si por ahí no estabas preparado para este tipo de radio, si realmente llegás a ese lugar y quisiste crear tu personaje o querés ser la figura.
Sí.
La verdad que son estructuras, las radios, hay muchas formas de decirle, de barrio, alternativo, a comunitarias, cooperativas, donde lo que se tiene que lucir es el nombre de la radio, como el grupo.
Bueno, esto que estás diciendo es difícil de explicar para el que no participó en un proyecto de radio de estas que acabas de describir, con el nombre que cada uno pretenda. Yo a veces pienso que en los inicios de la radio, que hoy podemos decir del mainstream, de la gran escala, los grandes negocios, en esos principios había conceptos de este tipo detrás del micrófono. Y me parece que desde ahí estructuraron cierta relación con el público. Después, cuando el profesionalismo los lleva a transformarse en grandes empresas y a impersonalizar esa relación con el público, ahí es donde se desengancha. Tal vez ese es un proceso que nosotros hemos ganado cada uno en su emisora, ¿no? Volver a conectarse con lo más básico de la radio. No perder de vista, nos pasa seguramente ahora, muchos que están en el 4094-7100, que alguna de los detalles que estamos planteando, seguramente va a haber oyentes de Frecuencia Cero que habrán escuchado cosas en Atómica y viceversa, y lo que ven es que sienten que vos o yo podemos estar laburando al lado de ellos en el taller donde están, en la oficina donde están, y que no hay como una lógica de, uy, las grandes estrellas que están apareciendo en el micrófono. Probablemente sea también un trabajo nuestro de coexistir dentro de ese grupo, de ese colectivo. Más además, siendo dos locutores que vienen formados,
claro,
en una escuela en donde te hacen creer que sos la estrella de un dibujito animado que ya no lo pasan más en ningún lado.
Sí.
O sea, hay ahí como un empezar a creernos un poquito menos de todo lo que nos venden, ¿no?
Practicar tanto como decir una publicidad, ¿no? A veces. O cómo leer, leer la noticia y demás. Sí, pensaba en las experiencias por ahí en España que se llaman radios libres también.
Sí.
Hablábamos hace unos años con un compañero que vino de Radio Oilo, que es una radio libre de Madrid, uh-huh. y él hacía la diferencia con las radios libres que él veía acá en Buenos Aires, en Argentina. La diferencia con ellos era que allá, por ejemplo, él era electricista, era gente de oficio, sino que habían estudiado nada de radio. Que acá las radios alternativas, libres, están formadas por gente que ha estudiado también cuestiones del medio. Y que que a veces formados para el gran medio.
Exactamente, sí. Por ahí eso es lo que a veces muestra cierta calidad al aire de esas radios que a veces en otros lugares no lo percibís. O sea, cuando hablas de radio campesina en algún lugar en Latinoamérica, tenés precisamente campesinos al frente de los micrófonos.
Claro.
Y hay como una empatía entre el oyente, si se siente parte de ese colectivo, de escucharlo. Acá probablemente vayas recorriendo el dial y te encuentre realmente, bueno, has tenido participaciones en otras emisoras,
no sé si es momento de que lo cuentes, Federico.
Bueno, sí. HTH.
Digo, tal vez el mismo tipo que te escuchaba en esa otra radio no imaginaba que, digamos, todo tu corazón y tu vida estaba puesta en Atómica, que ibas ahí a participar. Porque era la única manera de sostener tu vida, porque además sos un profesional de esto, pero que en definitiva todo tu corazoncito estaba puesto en Atómica. Y esas cosas hacen que el mismo profesional, tal vez con otras libertades en tu propia radio, pero el mismo profesional aparezca en ambos momentos y en dos diales distintos. Así que eso es lo que tal vez hace que mejore las condiciones de estas radios libres, comunitarias y alternativas.
Yo a veces lo pienso comparado, por ejemplo, hablamos de no solo de locución, sino que estudia todos los aspectos que tiene que ver por ahí la comunicación. Sí. El médico que estudia y de repente termina siendo a atender una salita en la frontera, y otro médico que estudió lo mismo se pone a una clínica para poner tetas en Barrio Norte, pero los dos son médicos. Bueno, con la comunicación pasa eso.
Vamos a entrar al bisturí ahora con Federico un rato. Me gustó la lógica. Estamos con Federico Di Paolo, integrante de Radio Atómica. Estamos charlando de radio, estamos charlando de medios, estamos charlando de profesionales de la radio y además acercándonos un poco a cada uno de los que están escuchando y laburando en este momento, y que, como nos habrá pasado a nosotros antes de entrar a las radios, encontraba en la radio la compañía para bancar ese momento sacrificado que es el que te toque laburar. O sea,
enero
en Buenos Aires, una cosa de loco. Así que escuchamos algo de música y volvemos un ratito más antes de que terminemos este código de barras de viernes.